Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Yo documental.
Imaginen lanzarse de cabeza desde una torre de 30 metros con una liana atada al tobillo.
Esa tradición tiene unos 1500 años. Es un rito de paso que los niños tienen que superar para convertirse en adultos.
¿Y beber sangre de cobra para cimentar un vínculo fraternal?
El sentido de ese ritual no es solo hidratarse, no es solo consumir nutrientes. Ingieres también el poder de esa cobra para desatarlo sobre tus enemigos en el campo de batalla.
O enterrarte vivo para alcanzar la iluminación.
Permanecían así hasta que su corazón se daba por vencido.
Estos rituales son tan sorprendentes que resultan verdaderamente increíbles. A lo largo de la historia, todos los jóvenes que aspiraban a ser guerreros han tenido que demostrar su coraje, su fuerza y su fortaleza mental. A los jóvenes de Esparta, además, tampoco se les permitía llorar.
El guerrero espartano era uno de los guerreros más temidos, legendarios, disciplinados y exitosos de la historia.
La preparación para la victoria en el campo de batalla comienza cuando son jóvenes, muy jóvenes.
Al nacer, los niños espartanos se bañaban con vino. Los que lloraban se convertían en esclavos. Los que no lloraban se convertían en guerreros.
Los niños espartanos tenían que ser duros. A los 7 años se los entregaban al Estado y pasaban a formar parte de una compañía. Vivían, trabajaban y estudiaban con otros niños. Iban descalzos. No podían usar zapatos. Tampoco se bañaban.
Además, para que fueran duros, se les daba muy poca ropa. Tenían solo una pequeña capa. Durante el invierno pasaban mucho frío porque estaban expuestos a los elementos.
En los campamentos espartanos, te conviertes en guerrero por estas 3 cosas: fuerza, supervivencia y sufrimiento.
Tienen que hacerse su propio lecho y los hacían con material vegetal que extraían de las orillas de un río.
Los niños estaban desnutridos deliberadamente por varias razones. En primer lugar, para que no engordaran y se volvieran perezosos. Y en segundo lugar, para que buscaran constantemente formas de alimentarse. El objetivo era desarrollar su ingenio.
Esto les da a los chicos una ventaja en su próxima prueba: aprender a robar.
Colocaban un queso en un altar. Alrededor había guardias espartanos con látigos. Y se les decía a los niños que entraran e intentaran robar el queso, esquivando los latigazos.
Tenían que usar la astucia y el ingenio para esquivar a los guardias y llegar hasta el queso. Pero si los atrapaban, los azotaban en público. Incluso eso era parte del entrenamiento, porque si los atrapaban y los azotaban en público, tenían que mantener una apariencia estoica. No podían soportar la humillación pública de sucumbir bajo los golpes. Tenían que mantener siempre una actitud guerrera.
Cuando cumplen 12 años, los jóvenes espartanos están listos para la prueba final. Y es tremenda.
Se veían obligados a soportar un desafío de supervivencia de 1 mes. Los enviaban solos al monte, con una lanza y una manta.
Tenían que superar varios retos para sobrevivir. Comida, agua, refugio, el clima, defenderse de los depredadores.
Si había leones o manadas de lobos, tenían su lanza y su capa.
En Esparta, la ciudadanía no era algo que automáticamente tuvieras al nacer. Te la ganabas al superar una serie de rituales y pruebas. Y si sobrevivías a esa prueba final, te convertías en ciudadano. Te habías ganado el derecho a casarte y tener hijos y a ser llamado guerrero.
Un par de miles de años después, en 1982, surge otro ritual militar inusual en las fétidas selvas de Tailandia y sorprendentemente sigue vigente hoy.
Cobra Gold son los ejercicios conjuntos del ejército estadounidense y el ejército tailandés.
Desde 1975, Estados Unidos no ha vuelto a participar en operaciones militares en el sudeste asiático, así que sus soldados están en baja forma en lo que se refiere a sobrevivir en el entorno selvático del sudeste asiático.
Bajo la tutela de los Royal Thai Marines, el ejército estadounidense dio comienzo a un ritual de entrenamiento de supervivencia muy singular en la jungla, llamado Cobra Gold, y os advierto que es un poco difícil de digerir.
En Cobra Gold empiezan comiendo corteza de árbol, hojas, pasto, cualquier tipo de flor comestible, cualquier tipo de planta. Luego pasan a los insectos. Estamos hablando de cucarachas y escarabajos asados.
Y hasta les enseñan a comer escorpiones, que hay muchos.
Ahí es cuando la práctica se convierte en algo más extraño y asqueroso.
También les enseñan a arrancarles la cabeza a los pollos a mordiscos usando solo los dientes por si pierden el cuchillo.
Les enseñan a sobrevivir en la jungla y a defenderse de animales que podrían ser muy peligrosos. Pero si saben cómo, pueden matarlos para sobrevivir.
Aunque morder cabezas de pollo y sorber escorpiones parece una locura, hay un momento culmen en el entrenamiento Cobra Gold. Esto me da miedo y creo ver fantasmas.
El nombre del ritual se debe al gran final del buffet. La cobra.
Los tailandeses les han enseñado que una forma de hidratarse y alimentarse es encontrar una cobra, una serpiente que puede matar, y beberte su sangre.
Aunque no lo parezca, en la selva es fácil deshidratarse porque se suda mucho con el calor. Así que la sangre de la serpiente proporciona hidratación.
La leyenda dice que cuanto más mortífera sea la cobra, más poder obtendrás. El sentido de ese ritual no es solo hidratarse, no es solo consumir nutrientes. Ingieres también el poder de esa cobra para desatarlo sobre tus enemigos en el campo de batalla.
En la actualidad, la fama del ritual Cobra Gold se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en un gran rito fraternal entre compañeros de armas.
Cobra Gold son hoy los ejercicios militares más importantes del mundo. Participan 29 países, entre los que están Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam o Japón.
El ritual Cobra Gold crea un fuerte vínculo entre el ejército de Estados Unidos y el de otras naciones con las que algún día tendrá que luchar codo con codo. Es un tipo de vínculo que solo se genera en las circunstancias más duras.
Si hablamos de momias, siempre pensamos en Egipto. Pero preparar los cuerpos para el más allá no solo se hacía en el Valle de los Reyes, y algunas personas no esperan a morir para comenzar ese proceso.
En el siglo IX después de Cristo, un monje japonés llamado Kobo Daishi fundó una escuela budista, el budismo Shingon.
Según Daishi y sus seguidores, el objetivo del budismo es alcanzar la iluminación suprema. Y para lograrlo, debemos renunciar a los placeres de la vida.
Vivían en la montaña como ermitaños. Pedían comida. Se habían deshecho de todo lo que nosotros consideramos bueno y placentero. Llevaban un estilo de vida muy difícil, muy duro.
Pero no les basta con alcanzar la iluminación. También quieren alcanzar el nirvana en el más allá, y el fundador de Shingon, Kobo Daishi, decide enseñarles a sus seguidores que se puede lograr.
Cuando se acercaba al final de su vida, Kobo Daishi se arrastró hasta su tumba y se negó a recibir cuidados. Ni siquiera comía.
Es decir, nada de comida, nada de agua, nada de nada. Se dedicó a estar consigo mismo plenamente, hasta que su corazón se rindió.
Kobo Daishi no lo consideraba un suicidio porque pensaba regresar al mundo de los vivos. Según las creencias Shingon, Kobo Daishi regresaría del más allá en 5,67 millones de años.
Pero sus seguidores sienten curiosidad y unos años más tarde abren la tumba de Daishi y se encuentran algo increíble.
Su cuerpo estaba increíblemente bien conservado. No tenía los síntomas de descomposición de un cadáver normal. Su piel seguía intacta, lo mismo que sus músculos.
Parecía que estaba durmiendo. Sus seguidores creyeron que había logrado lo que se había propuesto, la iluminación, y comenzaron a adorarlo.
Los seguidores de Kobo Daishi se convencen de que ellos también pueden alcanzar la vida después de la muerte y durante los siguientes 900 años elaboran y aplican un arduo ritual aún más tortuoso, conocido como Sokushinbutsu o Buda en vida.
Se negaban a comer o beber. A veces eran ayunos que podían durar hasta 4.000 días. Aunque parezca mentira. Después de cierto punto, el iniciado tomaba un té hecho con la savia del árbol de la laca.
Esa bebida especial hacía que el cadáver fuera tan tóxico que los insectos ni se acercaban, así que no lo tocaban. Y eso permitía que se conservara durante mucho más tiempo.
Con este brebaje letal solo quedaba una cosa por hacer.
Colocaban al monje en una pequeña caja de pino y lo enterraban a 3 metros de la superficie. Le ponían carbón encima y una pequeña caña que el monje podía usar para respirar. No querían que se asfixiara. También tenía una campanilla dentro de la caja. Cuando el monje meditaba, tocaba la campanilla para que sus compañeros supieran que seguía vivo.
Cuando cesaba el sonido de la campana, enterraban oficialmente el cuerpo. Lo dejaban enterrado durante 1.000 días y después lo exhumaban. Si no tenía signos de descomposición, el monje había alcanzado la iluminación. Y lo exhibían en un lugar sagrado.
El gobierno japonés prohíbe el Sokushinbutsu, pero muchos monjes realizaron esa práctica durante siglos.
Desde el año 1081 al 1903, muchos monjes lo intentaron, pero solo 17 lo lograron.
De hecho, estos monjes se pueden ver. Sus cuerpos se exhiben en ciertos templos de Japón.
No parece que estén dormidos, tampoco parece que estén vivos, pero están bien conservados en la posición de loto para siempre. Sus cuerpos se momificaron y muchos se exhiben en templos, pero con gafas de sol. Porque lo único que se les descompuso fueron los globos oculares.
Mostrar a los difuntos momificados es algo propio de muchas culturas. Pero un grupo indígena en Indonesia ha convertido ese ritual en una forma de arte.
Mientras organizan el funeral, algunos Toraja conviven con sus muertos en casa durante semanas, incluso años.
El pueblo Toraja cree firmemente que un miembro de la familia no está muerto hasta que es enterrado. De hecho, hasta ese momento, al fallecido se le llama Makula, que quiere decir enfermo.
Si alguien pregunta cómo está tu abuela, dices, mi abuela está enferma, pero la verdad es que la abuela está momificándose lentamente sentada en la mesa de la cocina.
La clave de ese ritual Toraja es la forma que tienen los familiares del difunto de conservar el cuerpo.
No pueden dejar que el cuerpo se descomponga en la casa, porque si no hacen nada, el cuerpo se pudre y huele mal.
Así que envuelven el cuerpo con tela, y la tela se rocía con formaldehído. Este proceso se va repitiendo, y con el tiempo, el cuerpo se ha secado de manera que se ha convertido en una momia.
Las familias interactúan con el miembro de la familia como si él o ella siguiera allí presente.
La gente habla con el cadáver, lo visten, le ofrecen cigarrillos. A la hora de comer le ponen su plato porque no se considera que esté muerto. Piensan que está enfermo.
Cuanto más tiempo mantengan el cadáver en casa, más dinero ahorrarán para el funeral y, por lo tanto, más elaborado será.
En Estados Unidos la gente ahorra dinero para su boda, luego ahorran para la boda de sus hijos o para la boda de sus nietos. En la cultura toraja se ahorra dinero para el funeral, que puede ser exageradamente caro y lujoso, porque los familiares quieren que la gente acuda y homenajee al muerto y no pueden celebrarlo bien si no tienen suficiente dinero.
La cantidad que pagan puede variar, desde los $50,000 hasta los $500,000.
Mientras la familia ahorra, el cuerpo sigue exhibiéndose y los miembros de la comunidad vienen a presentarles sus respetos para despedirse y para comprobar que tiene una buena despedida.
En muchas culturas, el paso de la niñez a la edad adulta implica celebraciones y risas, pero para una tribu de Brasil significa algo muy diferente.
En lo profundo de la selva amazónica, los jóvenes de la tribu Sateré Maué tienen que soportar el rito de iniciación más doloroso imaginable: ponerse dos guantes llenos de hormigas bala.
Mejor no toparse con una hormiga bala. Cuando te clava el aguijón es como si te hubieran disparado. Duele mucho.
Solo una ya duele, pero en cada guante hay cientos de hormigas.
El día del ritual, todo el mundo participa. Lo primero que hay que hacer, recoger hormigas.
Los miembros de la tribu se internan en la selva y recogen cientos de hormigas bala. Los ancianos de la comunidad les soplan humo encima como una forma de apaciguarlas para adormecerlas.
Los mayores las cogen y las meten en los guantes, con los aguijones apuntando hacia la mano. Así que quien se ponga esos guantes tendrá un mal día.
Imaginad la sensación: cientos de balas atravesando tu mano repetidamente.
El niño debe dejarse los guantes puestos durante 10 minutos. A veces entran en un estado parecido a un trance para disociarse de lo que está pasando y poder soportar ese dolor terrible.
Y si eso no es suficiente, tienen que volver a hacerlo 19 veces más.
Está claro que quieren ser adultos a toda costa, porque ponen a prueba una de las partes del cuerpo con más terminaciones nerviosas, la mano. Y tienen que aguantar así 10 minutos y hacerlo 20 veces. Yo diría, ¿sabes qué? Paso, seré un niño para siempre. Llamadme Peter Pan.
Si soportar el dolor te convierte en adulto en el Amazonas, los niños de la tribu Vanuatu en el suroeste del Pacífico deben dar un salto de fe que podría matarlos.
A unos 1.600 kilómetros de la costa de Australia, en una de las 80 islas de Vanuatu, los niños practican un rito de iniciación llamado clavados de tierra o Nangol.
Esa tradición tiene unos 1.500 años. Es un rito de paso en el que los niños tienen que escalar una torre de 30 metros.
Cuando llegan a la cima de la torre, cogen dos enredaderas gruesas y elásticas y se las atan a los tobillos. Se colocan en el borde de la torre de madera y se lanzan al vacío.
El objetivo es rozar el suelo con un ligero toque. Escoger la longitud adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y un funeral.
Este ritual se lleva a cabo todos los años, de abril a junio, cuando la tierra está más húmeda y las enredaderas más elásticas.
En algunos casos, los niños se han lanzado y han terminado rompiéndose huesos o perdiendo miembros. Es increíblemente peligroso.
El trabajo de seleccionar las enredaderas se deja en manos de los adultos y lo hacen en función de la altura y el peso de cada niño. ¿Será un ritual para que traten a sus mayores con respeto? Puede ser, porque cualquier error de cálculo puede ser fatal.
Un salto exitoso significa que el niño pasa a ser hombre. También atrae buena suerte sobre el pueblo, y eso significa una excelente cosecha de ñame.
Pero ¿quién inició este atrevido ritual de virilidad? Sorprendentemente, no fue un hombre.
Un hombre estaba maltratando a su esposa. Ella, huyendo de él, trepó a un árbol, se ató unas enredaderas a las piernas y se lanzó desde el árbol. Pero se salvó gracias a estas enredaderas elásticas húmedas y fuertes.
Su marido, al verla, intentó hacer lo mismo, pero murió al saltar.
Otras mujeres comenzaron a saltar por diversión, inspiradas por el acto de valentía de la mujer.
Pero para evitar la vergüenza de ser señalados por las mujeres del pueblo, los hombres reclamaron ese ritual como algo propio.
Seguro que este ritual te sonará a algo, porque se ha convertido en una actividad recreativa que la gente disfruta desde hace más de 50 años.
En los años 70, A.J. Hackett visitó la isla y asistió a uno de estos rituales. Quedó fascinado y pensó, podría ganar dinero con esto.
Les preguntó a los lugareños si podía hacer una versión de este ritual y practicarlo fuera de Vanuatu. Así que hizo algunas modificaciones para hacerlo más seguro y terminó inventando el puenting.
5 millones de personas en todo el mundo han probado el puenting, pero no se puede probar el ritual original.
Este ritual se sigue celebrando, y cuando los turistas visitan Vanuatu, los lugareños realizan el ritual para ellos. Los turistas les preguntan a menudo, «Oye, ¿podemos intentarlo nosotros?» Y la respuesta siempre es «Claro que no. Tú no eres miembro de nuestra comunidad. Vete a hacer puenting».
¿Prometes usando el meñique? Puede que no. Pero por más inofensivo que parezca este gesto infantil, su origen es muy oscuro.
La Yakuza, el famoso sindicato del crimen japonés, tiene un ritual que se conoce como acortamiento de dedos. Lo llaman yubitsume, que es el acto de amputarse el dedo con un cuchillo súper afilado. Es un castigo por desobedecer las reglas de la organización.
Debes cortarte la primera falange del meñique izquierdo, envolverlo en tela y presentárselo ceremonialmente a la figura de autoridad a quien has ofendido.
Primera infracción, una falange. Segunda infracción, otra. Se puede saber el número de infracciones de un mafioso por las falanges que le faltan.
Desafiando toda lógica, ese ritual llega a los patios escolares estadounidenses, pero transformado, afortunadamente.
No es tan brutal, pero jurar con el meñique es el juramento más solemne. Nadie puede romperlo.
Pero los rituales de juramento se vuelven cada vez más extravagantes a medida que creces. Incluso para los más poderosos del planeta.
El Bohemian Club se creó en San Francisco en 1872 y era un club para periodistas, para personas inquietas y pensadores varios. Chicos interesantes, por así decirlo. Ronald Reagan, Richard Nixon y Kissinger pasaron por el club.
Pero no solo se forjan lazos fraternales en la ciudad. También lo hacen en un bosque escondido del norte de California, en el Bohemian Grove.
Era el mejor campamento de verano para hombres ricos y famosos. Dormían en tiendas de campaña, bebían mucho y hacían contactos.
No os dejéis engañar por las risas y el alcohol. Los hombres que se reúnen en el Bohemian Grove diseñan planes que cambian la historia.
Allí se acordó nada menos que el proyecto Manhattan. Oppenheimer expone por primera vez la idea en Bohemian Grove. El armamento atómico y la energía atómica se desarrollaron gracias a Bohemian Grove.
Antes de ponerse manos a la obra, el retiro comienza con un extraño ritual. La verdad es que es un poco raro.
El retiro comienza con una ornamentada ceremonia llamada la cremación del cuidado. La idea es que los asistentes quieren quitarse el peso del poder de encima y dejar atrás las preocupaciones del mundo exterior.
Una barca conocida como la barca del cuidado contiene una efigie con la forma de un cuerpo conocido como el cuerpo del cuidado y cruza el lago hacia unas figuras oscuras, misteriosas y encapuchadas.
Esa efigie se coloca a los pies de la estatua de un búho de 12 metros que está cubierta de musgo y hojas, y se le prende fuego. Así se inmolan las preocupaciones mundanas y se sella un pacto de silencio entre los miembros.
Esa estatua de un búho de 12 metros es un santuario y es tan importante para los miembros que tiene un significado muy profundo para ellos. Lo llaman el búho.
Y parece que el búho habla con la voz del famoso periodista Walter Cronkite. ¿Un búho que habla como Walter Cronkite? Súper raro, pero así es como se divierten los ricos.
Soy Walter Cronkite, y así son las cosas. El Bohemian Club sigue activo hoy, planificando quién sabe qué. Porque ya sabéis que lo que pasa en el bosque se queda en el bosque. Hasta la fecha, Bohemian Grove tiene una lista de espera de varias décadas. Me pregunto cuándo recibiré mi invitación. Continuemos. Los búhos parlantes pueden parecer mansos en comparación con el ritual de otra poderosa sociedad secreta.
Fundada en 1832, Skull and Bones será la primera de lo que más tarde se llamará el Consorcio de los Ocho Antiguos, de las Sociedades Secretas de Yale. Skull and Bones está envuelta en el secreto. Cuando dos de sus miembros, George W. Bush y John Kerry, se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 2004, los medios no paraban de preguntarles qué era Skull and Bones. Y Chitón, ni una palabra, ninguno dijo nada.
Otra cosa que se callan, el inusual rito de iniciación de la sociedad secreta.
Para ser miembro de Skull and Bones hay que pasar un ritual que se lleva a cabo cada primavera y que se conoce como la Noche del Grifo. Los hombres se visten con traje y esperan en una antesala.
Alguien se les acerca por detrás, les toca el hombro y dice: Skull and Bones, ¿aceptas?
Si dices que sí, te guiarán hasta un edificio de aspecto siniestro llamado la tumba, donde serás tratado como un neófito.
Cuando el neófito entra en la tumba, lo reciben dos miembros veteranos y le colocan una capucha en la cabeza.
Están rodeados de figuras con atuendos macabros, incluido el del mismísimo diablo. Luego, tienen que desnudarse y luchar con otros neófitos.
Después de todos los roces y golpes estando desnudo, el iniciado se encuentra con el creador, más o menos.
Te hacen meterte en un ataúd, desnudo, delante de todos, y se hace un recuento detallado de tu historial sexual.
Luego, se lee el juramento de secreto y beben un líquido rojo y viscoso, que se supone que es sangre, servida de un cráneo. Después, el diablo abofetea al neófito con su cola.
Para terminar, se arrodilla ante alguien que va vestido como el Papa y que está sentado en una silla, tal como haría el Papa. Lleva zapatillas blancas y el pie izquierdo descansa sobre un cráneo humano. El iniciado se acerca, besa el pie del Papa y, desde ese momento, se convierte en miembro de Skull and Bones.
Si beber sangre y besar pies no es lo tuyo, recuerda que esa membresía tiene sus privilegios.
Al parecer, si eres miembro del club, te dan miles de dólares al graduarte. Tienes acceso a mansiones y edificios de todo el país, de todo el mundo. Algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos han sido miembros de Skull and Bones.
Los rituales de salud forman parte de nuestra vida cotidiana. Un resfriado, caldo de pollo con fideos y unas aspirinas. Va de maravilla. Pero hace 400 años, un rey británico adoptó un ritual curativo diferente y la cura podía ser peor que la enfermedad.
El rey Carlos II sabía divertirse. Ha quedado documentado que se divirtió todo lo que pudo y más en su vida.
Tuvo muchos amantes y 12 hijos ilegítimos. También hacía que le prepararan delicias a todas horas. Tomaba carnes con mucha grasa y vinos deliciosos día tras día.
El estilo de vida del rey le acaba pasando factura y sufre de gota y un derrame cerebral.
Quería algún remedio que mejorara su estado después del derrame cerebral y decidió que lo más adecuado que podía ingerir era un suplemento casi mágico llamado las gotas de Goddard.
Creadas por el médico Jonathan Goddard, las gotas son una tintura extraña que contiene un ingrediente de lo más inusual.
No eran unas gotas cualquiera. Contenían hasta 2 kilos de cráneos humanos triturados por lote.
Los médicos de Carlos II le administran las gotas de Goddard de forma ritual a diario.
El rey Carlos II estaba tan contento con sus gotas que acabó comprando la fórmula por 6.000 libras, que hoy sería como $500.000. Desde entonces dejaron de llamarse las gotas de Goddard y empezaron a llamarse las gotas del rey.
En realidad no lo curaron. De hecho, se contaba que sus médicos le daban 40 gotas al día al final de su vida y que probablemente por eso acabó muriendo en 1685.
A continuación, otro ritual del siglo XVII en el que se ingiere algo un poco más atractivo, en principio.
Los juicios de las brujas de Salem comenzaron por el comportamiento errático de algunas mujeres jóvenes, en concreto una llamada Elizabeth Paris, más conocida como Betty.
Betty y otras jóvenes estaban sufriendo convulsiones y actuando de forma errática. Las cosas iban mal en Salem.
Betty fue examinada por un médico, William Griggs, que no detectó ninguna enfermedad en ella. Ahí fue cuando decidieron que tenía que ser cosa de brujería.
Pero la vecina de la familia Paris, Mary Sibley, parecía tener la respuesta. Un pastel de bruja.
El pastel de Mary Sibley era diferente a los que conocemos. Llevaba centeno, cenizas, algo personal de Betty y un último ingrediente, un chorrito de orina de Betty.
Ese último ingrediente no es la guinda del pastel, es la clave para que la masa fermente.
Así es, tenías que coger la orina del afectado y mezclarla con la harina de centeno. Y luego se horneaba un pastel que parecía una bola con púas.
Una vez horneado, había que dárselo a un tercero para descubrir si Betty era una bruja. Y se lo dieron al perro de la familia Paris. Pobre perro.
La creencia popular era que si se le daba el pastel de bruja a un perro, el animal sufriría los mismos síntomas que tenía la mujer acusada de brujería.
Más raro todavía, el perro entraba en trance y luego, no se sabe cómo, el perro hablaba y decía el nombre de la bruja.
Seguro que todas las chicas del pueblo que tuvieran un nombre que empezaba por Gua estaban muy nerviosas en ese momento.
Cuando el perro de la familia Paris se haya comido el pastel, se sabrá la verdad. ¿Qué pasará con Betty?
Betty Paris se libró. Su perro no dijo nada.
En este caso, el ritual del pastel de brujas no reveló que ninguna de las acusadas fuera bruja.
Durante el año siguiente, el pastel de brujas se consideró una herramienta válida para hacer justicia y en medio de la histeria colectiva sirvió para señalar a un número cada vez mayor de víctimas.
No me interesa la receta del pastel. A continuación, algunos rituales de higiene que te transformarán. Todos tenemos rituales matutinos. Para algunos, lo mejor es una ducha. Para otros, lavarse la cara. Hay quien solo se lava los dientes antes de salir por la puerta. A los ciudadanos de la antigua Roma les gustaban los enjuagues bucales con un sabor peculiar. Y no era canela ni menta.
Si vivías en la antigua Roma y querías tener el aliento fresco por la mañana, la costumbre era tomar orina, hacer gárgaras y escupirla.
Por descabellado que parezca, este limpiador bucal asqueroso y natural en realidad funciona muy bien.
Si destilas la orina el tiempo suficiente, se convierte en amoníaco. Se mezcla con agua y listo. Un agente para blanquear y limpiar los dientes que no sabe muy bien, pero que funciona.
Este ritual matutino se vuelve tan popular que se convierte en el gran negocio de los recolectores de orina de Roma.
En los espacios públicos había urinarios a los que podías entrar para hacer tus necesidades si era necesario.
Con el tiempo convertían la orina en amoníaco, lo vendían y era un negocio bastante lucrativo.
El enjuague bucal con orina se hizo tan popular que el gobierno impuso un impuesto sobre la orina. Es increíble, un impuesto por el pipí.
Incluso se acuña una frase que tiene connotaciones positivas.
Hoy, si vas a Roma y alguien tiene los dientes excepcionalmente blancos, hay un dicho muy popular que se traduciría como: estás hasta arriba de orina.
Seguiré con mi enjuague habitual, gracias. Pero si estáis buscando lo último en cuidado personal, hay una nueva tendencia para relajarse que no es para gente aprensiva.
He estado en varios spas y todos tienen sus rituales, pero ninguno como este.
En vez de que un masajista te toque, te ponen serpientes encima y comienzan a arrastrarse y a deslizarse sobre tu cuerpo mientras tú procuras relajarte.
En contra de lo que se cree, las serpientes no son viscosas. La sensación para la persona es agradable, porque las serpientes son animales muy musculosos. Así que si te las colocan encima, comenzarán a moverse poco a poco. Y ese movimiento tal vez pueda resultar terapéutico y aliviar algo la tensión de tus músculos.
Pero, ¿dónde se puede recibir ese masaje con serpientes?
Ahora es muy popular en Tailandia, en Rusia. Incluso en Nueva York puedes pagar $300 y pasarte una hora abrazado por una boa constrictor.
La responsable de estos masajes con ofidios es una cuidadora de serpientes apodada Serpentesa. Las personas que han hecho este ritual afirman que reduce la presión arterial y que incluso disminuye la ansiedad. Otras dicen que ayuda a superar el miedo a las serpientes.
El masaje con serpientes provoca repulsión, pero existe un ritual de cuidado de la piel que podría quitarte la vida, o al menos el color.
La sangría. La práctica de dejar salir la sangre para ayudar al cuerpo a crear defensas y deshacerse de infecciones se ha utilizado durante miles de años.
En el siglo XVI, las mujeres europeas descubrieron la forma de usar las sangrías para marcar tendencia.
En las pinturas donde aparecen mujeres nobles del siglo XVI, todas tienen una maravillosa tez blanca reluciente. No es algo casual. Resulta que la sangría se podía practicar con fines cosméticos. ¿Y cómo podías sacarte la sangre de la cara para estar así de pálida? Pues con la ayuda de unas amigas.
Con la aplicación temporal de una sanguijuela, dejabas que te chupara la sangre y luego la retirabas.
Las sanguijuelas tienen 3 mandíbulas y más de 100 dientes, por lo que son perfectas para chupar la sangre y dejar la cara blanca.
¿Y de dónde sacaban esas sanguijuelas? Digamos que a muchas mujeres aristocráticas de repente les gustaba la jardinería.
Las mujeres nobles se las colocaban detrás de las orejas, por el cuello, en lugares donde la cicatriz no se viera demasiado.
Si crees que los tratamientos faciales son cosas de la Europa del siglo XVI, estás equivocado.
De hecho, hoy puedes hacerte un tratamiento facial con sanguijuelas.
Por $200 puedes acudir a un especialista que te pondrá una sanguijuela debajo de la barbilla y luego te frotará tanto la sangre extraída como las secreciones de la sanguijuela por la cara. Al parecer, esto te ilumina el rostro.
Estos extraños rituales revelan muchas cosas interesantes sobre la humanidad. Algunos pueden parecer raros, otros francamente aterradores, pero todos son increíbles.